Y cuando llegó la 344ª noche, ella dijo. Comenzaron a trepar por ella lentamente, con el emir Musa a la cabeza, pero quedáronse algunos en la parte baja de los muros para vigilar el campamento y los alrededores. El emir Musa y sus acompañantes anduvieron durante algún tiempo por lo alto de los muros y llegaron al fin ante dos torres unidas entre sí por una puerta de bronce, cuyas dos hojas encajaban tan perfectamente que no se hubiera podido introducir por su intersticio la punta de una aguja. Sobre aquella puerta aparecía grabada en relieve la imagen de un jinete de oro, que tenía un brazo extendido y la mano abierta. Y en la palma de esta mano había trazados unos caracteres jónicos, que descifró enseguida el jeique Abdosamad y los tradujo del siguiente modo. Frota la puerta 12 veces con el clavo que hay en mi ombligo. Aunque muy sorprendido de tales palabras, el emir Musa se acercó al jinete y notó que efectivamente tenía metido en medio del ombligo un clavo de oro. Echó mano e introdujo y sacó el clavo 12 veces. Y a las 12 veces que lo hizo, se abrieron las dos hojas de la puerta, dejando ver una escalera de granito rojo que descendía caracoleando. Entonces el emir Musa y sus acompañantes bajaron por los peldaños de esta escalera, la cual les condujo al centro de una sala que daba a ras de una calle en la que se estacionaban guardias armados con arcos y espadas. Y dijo el emir Musa, «Vamos a hablarles antes de que se inquieten con nuestra presencia». Acercáronse pues a estos guardias, unos de los cuales estaban de pie con el escudo al brazo y el sable desnudo, mientras otros permanecían sentados o tendidos. Y encarándose con el que parecía el jefe, el emir Musa le deseó la paz con afabilidad, pero no se movió el hombre ni le devolvió la zalema, y los demás guardias permanecieron inmóviles igualmente y con los ojos fijos, sin prestar ninguna atención a los que acababan de llegar y como si no les vieran. Entonces, por si aquellos guardias no entendían el árabe, el emir Musa dijo al jeique Abdosamad, «Oh jeique, dirígeles la palabra en cuantas lenguas conozcas». Y el jeique hubo de hablarles primero en lengua griega. Luego, al advertir la inutilidad de su tentativa, les habló en indio, en hebreo, en persa, en etíope y en sudanés. Pero ninguno de ellos comprendió una palabra de tales idiomas, ni hizo el menor gesto de inteligencia. Entonces dijo el emir Musa, «Oh, jeique, ¿acaso estén ofendidos estos guardias porque no les saludaste al estilo de su país? Conviene, pues, que les hagas zalemas al uso de cuantos países conozcas». Y el venerable Abdosamad hizo al instante todos los ademanes acostumbrados en las zalemas conocidas en los pueblos de cuantas comarcas había recorrido. Pero no se movió ninguno de los guardias, y cada cual permaneció en la misma actitud que al principio. Al ver aquello llegó al límite del asombro el emir Musa, y sin querer insistir más, dijo a sus acompañantes que le siguieran. Y continuó su camino, no sabiendo a qué causa atribuir semejante mutismo. Y se decía el jeique Abdosamad, «Por Alá, que nunca vi cosa tan extraordinaria en mis viajes». Prosiguieron andando así hasta llegar a la entrada del zoco. Como encontráronse con las puertas abiertas, penetraron en el interior. El zoco estaba lleno de gentes que vendían y compraban, y por delante de las tiendas se amontonaban maravillosas mercancías. Pero el emir Musa y sus acompañantes notaron que todos los compradores y vendedores, como también cuantos se hallaban en el zoco, habíanse detenido, cual puestos de común acuerdo, en la postura en que se les sorprendieron. Y se diría que no esperaban para reanudar sus ocupaciones habituales más que a que se ausentasen los extranjeros. Sin embargo, no parecían prestar la menor atención a la presencia de estos, y contentábanse con expresar por medio del desprecio y la indiferencia el disgusto que semejante intrusión les producía. Y para hacer aún más significativa tan desdeñosa actitud, reinaba un silencio general al paso de los extraños, hasta el punto de que en el inmenso zoco abovedado se oían resonar sus pisadas de caminantes solitarios entre la quietud de su alrededor. Y de esta guisa recorrieron el zoco de los joyeros, el zoco de las sederías, el zoco de los guarnicioneros, el zoco de los pañeros, el de los zapateros remendones y el zoco de los mercaderes de especias y sahumerios, sin encontrar por parte alguna el menor gesto benévolo u hostil, ni la menor sonrisa de bienvenida o burla. Cuando cruzaron el zoco de los sahumerios, desembocaron en una plaza inmensa, donde deslumbraba la claridad del sol, después de acostumbrarse la vista a la dulzura de la luz tamizada de los zocos. Y al fondo, entre columnas de bronce de una altura prodigiosa, que servían de pedestales a enormes pájaros de oro con las alas desplegadas, erguíase un palacio de mármol, flanqueado con torreones de bronce y guardado por una cadena de guardias, cuyas lanzas y espadas despedían de continuo vivos resplandores. Daba acceso a aquel palacio una puerta de oro por la que entró el emir Musa, seguido de sus acompañantes. Primeramente vieron abrirse a lo largo del edificio una galería sostenida por columnas de pórfido y que limitaba a un patio con pilas de mármoles de colores. Y utilizábase como armería esta galería, pues veíanse allí, por doquier, colgadas de las columnas, de las paredes y del techo, armas admirables, maravillas enriquecidas con incrustaciones preciosas y que procedían de todos los países de la tierra. En torno a la galería se adosaban bancos de ébano de un labrado maravilloso, repujados de plata y oro, y en los que aparecían, sentados o tendidos, guerreros en trajes de gala, quienes, por cierto, no hicieron movimiento alguno para impedir el paso a los visitantes, ni para animarles a seguir en su asombrada exploración. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.